Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos a nuestro programa informativo en lengua española. Les saluda cordialmente Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de nuestra redacción en este martes 19 de julio de 2022, memoria litúrgica, entre otros, de San Símaco Papa. A continuación, los titulares de la emisión de este día. Es necesario volver a la esencia del cristianismo, al amor de Dios, motor de nuestra alegría, que nos hace salir y recorrer los caminos del mundo, y a la acogida del prójimo, que es nuestro testimonio más sencillo y hermoso. Lo escribe el Papa Francisco, hoy 19 de julio, en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Que una teología sapiencial como la que ustedes proponen sea la buena noticia de la misericordia. Es el augurio de Francisco en un videomensaje publicado hoy y enviado al Segundo Congreso Católico Panafricano en curso en Nairobi, Kenia, del 19 al 22 de este mes. La agenda del Santo Padre en este martes 19 no prevé actividades públicas. El próximo domingo 24, en cambio, iniciará su 37º viaje apostólico, que en este caso lo llevará a Canadá. Es una peregrinación penitencial, como él mismo lo dijo después del Angelus del domingo pasado. El Papa anima a utilizar los medios digitales con sentido crítico. Lo hace en un mensaje difundido ayer, lunes 18, dirigido a los participantes en el Congreso Mundial de Signis, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. El encuentro está previsto del 15 al 18 de agosto en Seúl, Corea del Sur. En instantes, queridos amigos, ampliamos la información desde Roma para todo el mundo. Muy buena sintonía. Como anticipábamos en titulares, el Santo Padre Francisco envió un videomensaje a la Red Católica Panafricana de Teología y Pastoral con ocasión del Segundo Congreso Católico Panafricano sobre Teología, Sociedad y Vida Pastoral, que se realiza en Nairobi, Kenia, del 19 al 22 de este mes. Escuchemos, queridos amigos, las palabras del Romano Pontífice.
Hermanas y hermanos de la Red Católica Panafricana de Teología y Pastoral, me alegra saber de este encuentro en la Universidad Católica de África Oriental en Nairobi. Sé que se reúnen con motivo del Segundo Congreso Católico Panafricano sobre Teología, Sociedad y Vida Pastoral. Y es un signo de esperanza que teólogos, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos hayan tomado esta iniciativa de caminar juntos. Juntarse para discernir qué nos dice Dios hoy, no solo para atender las necesidades desafiantes, ciertamente, sino también para hacer realidad los sueños africanos, sueños sociales, culturales, ecológicos, eclesiales. Y esto ya es señal de una iglesia africana en salida. Sigan adelante. En mis visitas a África siempre me ha impresionado la fe y la resiliencia de esos pueblos. Como comenté durante mi viaje a la República Centroafricana en 2015, África siempre nos sorprende. Hagan surgir lo mejor de ustedes en estas reflexiones para que sea sorpresa, para que nazca esa creación africana que nos da una sorpresa a todos. Porque África es poesía. La sabiduría de los ancestros africanos nos recuerda para esta importante convocatoria que las montañas nunca se encuentran, pero la gente sí. Sigamos adelante, juntos, acompañándonos, ayudándonos y creciendo juntos. Que una teología sapiencial como la que ustedes proponen sea la buena noticia de misericordia para los pobres y alimenta a las personas y comunidades en su lucha por la vida, la paz y la esperanza. Que el Espíritu Santo los inspire. Que de este congreso salgan caminos que la Iglesia necesita. Caminos de conversión misionera, ecológica, de paz, de reconciliación y de transformación de todo el mundo. Y a todos los bendigo. Que Dios los bendiga. Que la Virgen los acompañe. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.
En días marcados por nuevos brotes de violencia y agresiones, es necesario promover la paz también en el mundo digital, a menudo lugar de toxicidad, discursos de odio y noticias falsas. Es una misión a realizar en el mundo virtual, pero que tiene profundas repercusiones en la realidad de hoy, que el Papa Francisco confía a los participantes en el Congreso Mundial de Signis, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. El encuentro programado del 15 al 18 de agosto en Seúl, Corea del Sur, Tierra, escribe el Papa en su mensaje en inglés, cuya historia de la evangelización demuestra el poder de la palabra impresa y el papel esencial de los laicos en la difusión del Evangelio. La referencia es a la historia terrenal de hace 200 años de San Andrés Kim y sus compañeros mártires. Que su historia, desea Francisco, los confirme en sus esfuerzos por difundir el Evangelio de Jesucristo en el lenguaje de los medios de comunicación contemporáneos. La revolución de los media digitales de las últimas décadas ha demostrado ser un poderoso medio para promover la comunión y el diálogo dentro de nuestra familia humana. En efecto, durante los meses de bloqueo por la pandemia hemos visto claramente cómo los media digitales pueden unirse, no solo difundiendo informaciones esenciales, sino también colmando la soledad del aislamiento y en muchos casos uniendo familias enteras y comunidades eclesiásticas en la oración y en el culto. Al mismo tiempo, el uso de los media digitales, en particular los social media, ha planteado una serie de graves cuestiones éticas que requieren un juicio sabio y perspicaz por parte de los comunicadores y de todos aquellos que se preocupan por la autenticidad y la calidad de las relaciones humanas. A veces, de hecho, los sitios de los media se han convertido en lugares de toxicidad, discursos de odio y fake news, escribe el Papa Francisco, que identifica esto como un verdadero desafío que debe afrontarse a través de la educación en los media, el networking de los media católicos y el contraste a las mentiras y a la desinformación. Estos esfuerzos que los comunicadores de Signis están llamados a realizar reciben todo el apoyo del Papa, afirma Francisco, invitándolos a prestar especial atención a la necesidad de ayudar a las personas, sobre todo a los jóvenes, a desarrollar un sano sentido crítico, aprendiendo a distinguir la verdad de la mentira, lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal, y a apreciar la importancia de trabajar por la justicia, la concordia social y el respeto por nuestra casa común. El obispo de Roma no olvida tampoco a las numerosas comunidades de nuestro mundo que siguen excluidas del espacio digital. También para ellas es necesario arremangarse, haciendo de la inclusión digital una prioridad, para dar una contribución significativa a la difusión de una cultura de la paz fundada sobre la verdad del Evangelio. Al concluir, el Papa Francisco recuerda su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del 2022, centrado en la escucha como primer e indispensable ingrediente del diálogo y de la buena comunicación. Una escucha que debe hacerse con el oído del corazón. Es precisamente este apostolado de la escucha el que pertenece a los comunicadores católicos, escribe el pontífice. La comunicación, en efecto, no es solo una profesión, sino un servicio al diálogo y a la comprensión entre los individuos y las comunidades más amplias, en la búsqueda de una convivencia serena y pacífica. La escucha, afirma finalmente Francisco, es también esencial para el camino sinodal emprendido por toda la Iglesia en los últimos años. Escucharnos recíprocamente y crecer en la conciencia de participar en una comunión que nos precede y nos incluye es el deseo del Papa. De este modo, asegura, será posible crear una Iglesia cada vez más sinfónica, cuya unidad se exprese en una polifonía armónica y sagrada. El próximo domingo 24 de julio, el Santo Padre emprenderá, como les informábamos, su 37º viaje apostólico internacional, en este caso a Canadá, donde permanecerá hasta el próximo 30 de julio. A continuación compartimos el editorial de Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, sobre el sentido de este viaje que Francisco definió como una peregrinación penitencial. Nunca antes, durante sus casi 10 años de pontificado, Francisco había definido uno de sus viajes internacionales como una peregrinación penitencial. Es precisamente esta definición que el Papa utilizó en el Angelus del domingo 17 de julio la que permite comprender las peculiaridades de su próximo viaje a Canadá. No se trata en primer lugar de un viaje a un país ni de una visita con el objetivo principal de conocer a las comunidades católicas, sino de un gesto concreto de cercanía a los pueblos indígenas que habitan esa tierra y que han sufrido las consecuencias de las actitudes colonialistas. Uno de los males del colonialismo fue el intento de borrar las culturas de los pueblos originarios que se llevó a cabo en las llamadas escuelas residenciales, institutos que intentaban educar e instruir a los hijos de los pueblos originarios con duras disciplinas, separándolos de sus familias. Estas escuelas, que tenían una tasa de mortalidad muy elevada, habían sido creadas por el gobierno canadiense, que la financiaba, pero su gestión estaba encomendada a las iglesias cristianas y, por tanto, también a las órdenes religiosas católicas. El camino de la curación y la reconciliación comenzó hace tiempo y una etapa fundamental fueron los encuentros que tuvieron lugar en Roma entre finales de marzo y principios de abril, cuando Francisco se reunió primero por separado y luego todos juntos con los grupos de las First Nations, Primeras Naciones, los Métis, Mestizos y los Inuit, expresándoles indignación y vergüenza por lo ocurrido. Los pueblos indígenas se sintieron acogidos y sobre todo escuchados, pero tenían muchas ganas de que el obispo de Roma visitara sus tierras y les pidiera perdón. La clave para entender el viaje reside, por tanto, en la actitud penitencial que caracterizó sus momentos más destacados. Es la misma actitud que sugirió Benedicto XVI en 2010 ante el escándalo de los abusos a menores, la misma que San Juan Pablo II propuso durante el jubileo del año 2000 para la purificación de la memoria cuando pidió un acto de valentía y humildad en el reconocimiento de las faltas cometidas por quienes han llevado y siguen llevando el nombre de cristianos. Desde la convicción de que a través de ese vínculo, que en el cuerpo místico nos une a los demás, todos, aunque sin tener responsabilidad personal y sin sustituir el juicio de Dios, que es el único que conoce los corazones, cargamos con el peso de los errores y las faltas de quienes nos han precedido. Saber escuchar poniéndose en la piel de las víctimas y de sus familias, compartir su dolor y comprenderlo, responder con gestos de proximidad y no solo con análisis históricos o con la frialdad de las estadísticas, es profundamente cristiano. El sucesor de Pedro viene en nombre de Jesús a encontrarse y a abrazarse como pastor de una iglesia que no se avergüenza de mostrar humildad y pedir perdón. Con motivo de la tercera reunión suplementaria sobre el tema de la protección de las víctimas de la trata de personas, que se celebró el 18 de julio en Viena, en la sede de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, la misión permanente de la Santa Sede ante este organismo declaró que hay que hacer todo lo posible para que los niños víctimas puedan vivir y recuperarse en paz en su entorno familiar. La Santa Sede denunció textualmente: los convenios internacionales, las directivas regionales, los reglamentos y las numerosas leyes nacionales hacen hincapié en la necesidad de proteger a los menores y salvaguardar el interés superior del niño. Lamentablemente, esto aún no es suficiente para proteger a los niños de ser víctimas de la trata. Además, se recordó lo que el Papa Francisco dice sobre la necesidad de asegurar una infancia serena para que los niños puedan mirar la vida y el futuro con confianza. Y en particular, se citó su advertencia. De ahí la insistencia en que la protección de los niños requiere ante todo el fortalecimiento de la familia. Su llamamiento fue a que las políticas y los programas proporcionen a las familias las herramientas esenciales que necesitan para proteger y criar a sus hijos: atención sanitaria, vivienda digna y educación. La misión permanente ante la OSCE afirmó que es esencial que las normativas internacionales y nacionales, incluida la legislación contra la trata de personas, se actualice continuamente para garantizar que la protección de los niños frente a los abusos sexuales y laborales sea permanente, completa y eficaz. También abordó los mecanismos de protección que deben considerar las diferentes circunstancias en las que se extiende la trata, desde la protección de los niños en el mundo digital hasta la protección de las consecuencias de la guerra y a lo largo de las rutas migratorias. La Santa Sede afirmó además que cualquier evaluación de las necesidades del niño y cualquier acción apropiada para mantenerse a salvo no puede tener lugar sin respetar los derechos primarios e inalienables de los padres. Por lo tanto, deben establecerse disposiciones y medidas adecuadas para garantizar que los principios del interés superior del niño y el papel insustituible de la familia sean una consideración primordial en todas las decisiones que tengan un impacto fundamental en la vida del niño. Hasta aquí, queridos amigos oyentes, el programa informativo en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Muchas gracias por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.